¿Alguno me confirma si se escucha bien?
Sí se escucha, Rabino. Buenos días a todos.
Gracias, buen día.
Buenos días, fuerte y claro.
Borja. Bueno, un segundito, lo ponemos en
Buenos
vivo
días.
y vamos.
Buenas tardes, Rabbi, compañeros.
Buenas tardes, gente. Bienvenidos. Estamos estudiando los 13 principios del judaísmo. Y hoy tenemos una clase, más allá de Pesaj y toda la cuestión de Pesaj, que no voy a hablar de esto. Pero hoy tenemos una clase con mucho, un poquito diferente de otras clases, pero con mucho texto. La verdad es que yo no estoy, no es que no esté acostumbrado. Acostumbro a no poner tanto texto, intento por lo menos, porque es pesado, es difícil leer la pantalla, a veces la gente lo mira al teléfono y no llegan a leer nada. Pero en este caso en particular me pareció que valía la pena, porque los textos que vamos a leer son muy interesantes, Dios mediante. Vamos a empezar, así no nos atrasamos. A tal punto llega la cosa que el Rambam me escribió un texto enorme que lo dividí en dos partes, porque era demasiado largo. Así que imagínense, por eso tenemos una clase con muchos textos. Pero bueno, interesante me parece a mí, por lo menos humildemente, que son las fuentes mismas. Esto es lo que estamos estudiando, que a veces. Yo siempre digo que no me necesitan a mí para leer, porque me imagino que saben leer español, etcétera, pero a veces no se sabe ni dónde están las fuentes ni cuáles son. Por eso, en este caso en particular, me pareció apropiado traer las fuentes tal y cual son. Muy bien, estamos en el principio número 7 del judaísmo. Antes de empezar, cabe recordar que esta clase está patrocinada por la familia Francisco, la familia Diego, la familia Calvillo. Que sea para braja, para ellos, para bendición, en todo lo que necesitan, tanto en lo material como en lo espiritual. Y el Rebe siempre decía, en lo material y lo espiritual, todo junto. Así que bueno, dicho todo esto, vamos para adelante. Principio número 7 del judaísmo. El Rambam habla de la profecía de Moshe. El texto que vamos a leer ahora, voy a leer algunas partes directamente y algunas partes un poquito más rápidas. ¿Por qué? Porque es largo, de vuelta, simplemente para que tenga una idea. Hoy vamos a estudiar esta diapositiva, texto, la segunda es texto, la tercera es un resumen de las dos primeras, después más texto, después más texto, después más texto, y después más texto, y después más texto. Así que imagínense, hoy tenemos para leer, hoy es un examen de lectura. Dios mediante, vamos. Hoy, ok. Parte número uno del texto que el Rambam escribió, como yo ya mencioné algunas veces, el Rambam en general no escribe en los principios del judaísmo que se encuentran en su introducción a la Mishnah, el capítulo 10 de Sanedrín, de ahí saco este texto. El Rambam en general no escribe tanto de cada principio, pero de este principio el Rambam decidió escribir un montón. Ahora bien, el segundo párrafo que lo que está acá, no lo voy a leer. Está ahí, lo pueden ver ustedes. Mientras yo voy leyendo el primer párrafo y hablando, pueden chusmear en el segundo párrafo. Si yo no quisiese que lo sepan, pues entonces lo hubiese borrado. Y la realidad es que nadie se hubiese enterado que existía. Por eso lo saqué y ya está. Sería fácil zafar, por así decir. Pero no, está ahí el párrafo. Voy a decir de qué habla después, pero no lo voy a leer, porque el Rambam empieza el párrafo diciendo, quiero explicar esto, y termina el párrafo diciendo, no voy a explicar nada. Entonces. Vamos a saltearlo por practicidad nada más. Vamos, sin más retrasos. La profecía de Moshe. Este es el fundamento. Si uno tuviese que resumir todo el fundamento en una palabra, es eso. Es la profecía de Moshe. Nuestro maestro, o sea, Moshe Rabbeinu, es lo que quisiera Rabbeinu. La gente piensa que es el apellido de Moshe. No existían los apellidos. Eso es algo moderno del año 1700, por ahí. Rabbeinu significa nuestro maestro. Moshe Rabbeinu, nuestro maestro. Es decir, ¿qué significa que esto es un principio del judaísmo, el concepto de la profecía de Moshe Rabbeinu? ¿Qué quiere decir esto? Que creamos, porque como dijimos muchas veces, estos son fundamentos de la fe judía, que él es el padre de todos los profetas. Padre no significa padre físico, etcétera, sino que significa el más importante, el más elevado, el principal, no el primero, para nada, pero sí, por así decir, el más importante, de todos los profetas que existieron antes que él y que se levantaron tras él. Vamos a ver más adelante que esto incluye a Mashiach, es interesante. Todos están bajo Moshe, en nivel de profecía, el tipo de profecía que vamos a estudiar relativamente mucho hoy sobre la profecía de Moshe. ¿Cuál es la diferencia con los otros profetas? Y él fue el más elevado de todos los seres humanos que captaron el de Dios, conocimiento. Que llegaron a entender lo que sea que entendieron de Dios, Moshe fue el que más lejos llegó en este sentido. Más de lo que captará cualquier ser humano que existió o existirá. Y esto incluye a Mashiach, lo repito. Lo vamos a ver del texto mismo del Rambam. Él, Moshe, llegó a la elevación de lo humano, o sea, lo más elevado que un ser humano puede llegar, porque al fin y al cabo era un ser humano, interesante entre paréntesis digo, no está en el texto del Rambam, por supuesto, en el judaísmo estamos llenos de héroes que son como antihéroes, héroes que no son como Superman, Batman, y que la kriptonita y no sé qué cosa, y que no les pasa nada, y que siempre ganan, y qué sé yo, no. En la Torá está lleno de antihéroes. Personajes que fueron líderes, personajes gigantes, con sus limitaciones. El caso emblemático de esto, que hoy no es el momento para hablar mucho de detalle del tema, pero para entender por lo menos que existe, es Shimshon, Sansón. El famoso Shimshon fue un juez, está en el libro de jueces, fue de la Torá, de la Biblia. Fue un juez, Shimshon, Sansón, con un montón de limitaciones, y el Talmud habla durísimo de Shimshon, de algunas de las limitaciones de Shimshon, le gustaban las chicas, etc. Y era un juez del pueblo de Israel, y fue un gigante, y tenía sus limitaciones. Moshe Rabbeinu llegó hasta lo más elevado del ser humano, lo más elevado que cualquier ser humano alguna vez va a llegar. Hasta que captó el nivel de ángel, o sea, no es que era un ángel, pero se comunicaba con ángeles, etcétera, y se incluyó entre los ángeles, así dice Rambam, es el texto de Rambam. No quedó ninguna cortina, o sea, ningún impedimento entre Dios y Moshe Rabbeinu, que él no haya roto y pasado por ella, por esa cortina o impedimento, no fue impedido por ningún impedimento físico, material tampoco, como tener que comer, beber, etcétera, como Moshe Rabbeinu mismo dice en la Torá, que él estuvo 40 días en el monte Sinai, no comió, no bebió, etcétera. Y no se mezcló con él ningún defecto, ni grande ni pequeño. Se anularon de él las fuerzas imaginativas. O sea, no es que tenía que imaginar lo que Dios le estaba diciendo, que esto es parte de la introducción a lo que viene en la próxima diapositiva. No se anularon de él la imaginación, la comprensión, los sentidos captativos en el momento de la profecía, como lo vamos a ver en un minuto, y se retiraron de él las fuerzas del deseo y la pasión. No me interesa nada en este mundo, nada. Ningún asunto. Y quedó solamente el intelecto puro, digamos, que lo explicó el Rambam en la clase pasada, hablamos brevemente de esto porque son temas que no tienen sentido detenerse demasiado, es la forma filosófica en la que Rambam entiende el intelecto de los ángeles, el intelecto del ser humano, la mezcla, y qué sé yo, sea como fuere, Moshe Rabbeinu llegó a esa plenitud del ser humano. Sobre este asunto está dicho sobre él, sobre Moshe, que hablaba con Dios, sin intermediario de los ángeles, sin intermediarios, nada en el medio, directamente con Dios hablaba. Ahora bien, este párrafo entero no lo voy a leer. El Rambam dice, mira, tengo que hablar de esto, quiero explicar aquí, así empieza el párrafo, quiero explicar este asunto maravilloso, pero el párrafo termina diciendo, no alcanzaría esto, aun si fuese resumido en absoluto 100 páginas. Entonces termina no diciendo nada. En este párrafo lo único que Rambam dice, por eso no lo voy a leer y lo voy a saltear, es, esto es algo re complicado, súper profundo. Tendría que hablar horas y horas, 100 páginas enteras tendría que leerte sobre este tema, cosa que obviamente él no hizo y yo tampoco voy a hacer. Pasamos al siguiente párrafo. Que esto ya sé que está re chiquito, ya lo sé, lo siento mucho, pero no quería dividirlo en tres, porque me pareció que era mejor dos. Ahora van a ver por qué. En esta segunda trae los cuatro asuntos que son la diferencia de la profecía entre la profecía de Moshe y la profecía en general. En el principio número 6 estudiamos, el principio número 6 del judaísmo, estudiamos sobre la profecía como asunto global, general. Existe el concepto de profecía que Dios trae información al ser humano, etc. Ahora lo que estamos estudiando es la profecía de Moshe, que es algo más particular, específico. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Acá están los cuatro asuntos, que en la próxima diapositiva los resumo en una frase nada más, pero me parece muy lindo cómo el Rambam lo trae. ¿Cuáles son las cuatro diferencias que hay entre la profecía de Moshe Rabbeinu y la profecía del resto de los profetas? Primero, uno, o sea, el primer parrafito acá arriba. Cualquier profeta que haya habido no habló con Dios, sino a través de intermediarios. ¿Qué significa el intermediario? Un ángel, un malach, así se dice en hebreo. Los ángeles llevan y traen, el Rambam habla ampliamente de esto, habla en Moire Nebuchim, en la guía de los perplejos, habla en Mishne Toira, en las leyes de fundamentos de la Toira. Ángeles, ángeles, van y llevan información. Esta es la forma en que los profetas profetizan. Moshe Rabbeinu, sin intermediario, como está escrito, boca a boca, pe el pe a daber boy. Así dice Dios mismo en Parshas Baloisha, cara a cara, boca a boca, hablé con él, hablaré con él, etc. Umaré belevijido y se me voy a mostrar a él con ningún tipo de, así dice el versículo ahí en Parshas Baloisha, cuando está hablando de profecía, sin ningún tipo de alegorías y metáforas, no. Claramente. Porque uno podría preguntar, y esto ya lo hablamos en una clase anterior de este mismo ciclo de los principios del judaísmo, Dios no tiene cuerpo, no tiene boca. Entonces, ¿qué quiere decir que Dios habló con la boca, boca a boca, con Moishe? ¿Qué está hablando? ¿Qué está diciendo la Toira? La respuesta es muy simple. Habló Carla, Rashi dice esto también. Claramente Dios habló con Moishe, no a través de metáforas y cosas que no entendemos ni lo que está diciendo. Esta es la primera diferencia. Con el resto de los profetas, metáforas, ejemplos, intermediarios. Con Moishe no. Segundo asunto, todo profeta viene de profecía cuando está dormido. Cuando el profeta está dormido. Como dicen varios lugares, en un sueño de la noche, en un sueño y visión nocturna. Y muchos más, muchos asuntos similares a esto. Las profecías vienen cuando el profeta no tiene en su poder, por así decir, todo su cuerpo, toda su vida. Vamos a ver esto más adelante también. O de día, cuando cae una somnolencia al hombre, de manera que se anulen todos de él, todos los sentimientos, y quede su pensamiento vacío, como en un sueño. O sea, puede ocurrir de noche, porque está durmiendo, efectivamente puede ocurrir de día, cuando de repente cae el sueño, y ahí aparece la profecía, en los profetas. Este asunto se llama visión, percepción. Sobre esto fue dicho, una visión divina. ¿Ok? Dios se muestra a los profetas con visiones divinas. Moisés Rabbeinu, por el otro lado, le venía hacia él la palabra durante el día, estando de pie entre los dos querubines. Paréntesis, el Rambam ni explica esto, porque es algo que está en la Toira misma, en varios lugares también. Dios, vaya Struma, cuando habla del Mishkan, cuando habla del tabernáculo, la Torah dice que Dios va a hablar, voy a reunirme con el pueblo de Israel y voy a hablar contigo, con Moshe Rabbeinu, desde ahí, desde el arca, donde estaban las tablas, donde había un Sefer Torah, un libro de la Torah también, hay dos opiniones sobre cómo estaba, hacia afuera, adentro, etc. En el arca había una tapa de oro macizo, y esa tapa tenía la forma de una tapa, y arriba dos querubín, dos ángeles con alas. ¿Por qué se llaman querubín? El Talmud explica en Tomit que roivim, como niños. Roiv significa un niño en arameo. Entonces querubim es como niños, porque tenían cara de niños. Ahora, ¿qué cara tenían? No me pregunten a mí. Eran de oro macizo y no sé qué talló y esculpió Bezalel sobre ese oro macizo. No tengo la menor idea. El punto es que de ahí salía la voz de Dios hablando con Moshe Rabbeinu. Como le indicó Dios, y yo me encontraré contigo, que el mismo versículo que estábamos hablando recién, si hubiera un profeta, Dios en visión se comunicará con él, dice el versículo. En un sueño hablaré con él. No así mi sirviente Moishe, Parshat Baloisha. Boca a boca hablaré con él. Entonces, el primer asunto es que Moisés recibía su profecía sin intermediarios. El segundo asunto es que Moisés recibía la profecía normal. No es que tenía que dormirse. Algunos profetas, esto aparece en Tanaj también, en los libros de profetas, etc., como que caían epilépticos al piso, se sacaban las ropas, corrían por allí como locos. De hecho, lo llamaban Meyugue, loco, ahí viene el loco. Y es un versículo, no es que estoy diciéndolo yo así. ¿Por qué? Porque perdían esta sensación, como vamos a ver más adelante. Pero el punto acá es, si la visión era en un sueño, en una visión o una conversación. Este es el punto clave de la segunda diferencia. Era una conversación en Moshe Rabbeinu, no una visión. Tercer asunto, justamente lo que yo estaba diciendo recién. Cuando venga en la profecía cualquier profeta, y a pesar de ser en una visión y a través de un ángel, son los dos asuntos anteriores, se debilitarán sus fuerzas, las del profeta, y se arruinará su cuerpo. O sea, no es que se le rompe Dios libre y guarde, no es lo que está diciendo, sino lo que está diciendo es que pierde el control, como un epiléptico, pierde el control de su cuerpo. Y le acaecerá un enorme temor, casi fallecerá. Como explicó Daniel, que entre paréntesis, Daniel, técnicamente hablando, no era un profeta, sino que, de hecho, no se lo llama Daniel Anovi, no es un libro de Nevim, no es un libro de profetas, es un libro de Exubim, está más adelante en los escritos. La idea de Daniel es que tenía, por supuesto, cierto nivel de profecía, esto nadie se lo puede quitar, pero no era el mismo nivel de profecía que los otros profetas, era inferior. Y la razón más simple de esto lo explica el Kuzari ampliamente, muy interesante, es porque estaba fuera de la tierra de Israel. Daniel vivía en Babilonia, en Babel. Ahí recibió sus profecías, etcétera, que de vuelta, técnicamente hablando, era inferior a un profeta, a pesar de ser profecía, y superior a mí. Eso es, no hay ninguna duda. Pero lo que quiere decir es inferior al clásico profeta. Ok, como dice Daniel, ¿qué dijo Daniel? Cuando Gabriel, un profeta, habló en una visión con él y le dijo, y no quedó Daniel dijo, Gabriel habló con Daniel y Daniel terminó diciendo, no quedó fuerza en mí. Y mi ser se transformó en destrucción, no tuve fuerzas. Daniel está diciendo, yo perdí mi ser. Este es el asunto del párrafo. Por eso prefiero que sigamos adelante. Esto es de lo que habla este párrafo. Cuarto asunto, todos los profetas, el tercer asunto es, el profeta clásico pierde control de su propio ser. Moisés Rabbeinu no. Hablaba cara a cara con Dios, de vuelta, Moisés habló cara a cara con Dios, como un hombre habla con su prójimo. La Torá dice esto, sin perder sus sentidos, su control, etc. Cuarto asunto, todos los profetas no reciben la profecía en ellos por propia voluntad, sino por voluntad de Dios, cuando Dios quiere, cuando Dios tiene ganas. Porque el profeta puede esperar días o años y no vendrá la profecía. Esto lo vimos un poquitito la clase pasada también. Y puede pedirle obviamente la clase pasada está muy relacionada con esta, porque la clase pasada hablaba de profecía en general, esta clase habla de profecía de Moisés Rabbeinu en particular. Puede pedirle al Creador, o sea, al profeta, que le haga saber algo por profecía y esperar hasta que profetice después de días, o después de meses, o que no profetice de ninguna manera. Lo siento mucho, no te voy a decir nada. Y ya hubo grupos que se preparaban y refinaban sus pensamientos, como lo hizo Elisha. Profeta Elisha, Eliseo, creo que es en castellano, como está escrito, y ahora tomen para mí un cantor, y vino la profecía. ¿Ok? La gente se preparaba. Pero no es seguro que profetice en el momento en que se preparó para eso. Esos profetas regulares. Pero Moisés Rabbeinu, él profetizaba cuando él quería. Cuando él quería. Al final, es interesante, a Aarón se aplica y no vendrá, y a Moisés no se aplica y no vendrá. Nuestros sabios dicen, la Torá dice en Parshas Zachar y Mois, con esto vendrá Aarón al lugar más santo. En el día de Yom Kippur, el día más santo del año, Aarón, que era, digamos, el personaje más santo del pueblo de Israel, y a su vez todos sus descendientes, Koyanim Gedoilim, los grandes sacerdotes, generación tras generación, que sirvieron en el templo de Yerushalayim, en el primer templo, en el segundo templo, etc. Ellos representaban la persona más santa del pueblo de Israel, a pesar de que algunos fueron un desastre, pero bueno, esto es lo que representaba. Ellos solamente podían entrar en el lugar más santo en el día de Yom Kippur con una ofrenda de incienso. Ahora no voy a explicar todas las leyes de Yom Kippur, vayan a estudiarlo en otro lugar, no es el momento ahora. El punto es que no podían entrar todos los días. Pero Moshe Rabbeinu no se le aplica esto, solamente puedes entrar en Yom Kippur. No, el día de perdón, puedes entrar y venir cuando quieras. No hay ningún problema. Esto es las cuatro diferencias. Resumen, conceptos. ¿Qué estudiamos hasta acá? Punto número uno, Moshe Rabbeinu es el padre de todos los profetas. De vuelta, padre lo que representa es el principal, el más elevado, el superior, etc. Y el Rambam mismo dice, pero en otro lugar, acá está la fuente, Leyes de Chuvá, capítulo 9, la ley número 2. El Moshiach va a ser un profeta también, y dice, cercano al nivel de profecía de Moshe. El texto literal dice, Korev le Moshe, no dice Nebuah, no dice profecía, pero así los comentaristas de Rambam me explican que está hablando de la cercanía e inferioridad de Moshiach frente a Moshe Rabbeinu como profeta. En el asunto profecía. Al fin y al cabo, Moshiach va a enseñar Toira a todo el pueblo de Israel, incluso a Moshe Rabbeinu, a pesar de que Moshe Rabbeinu entregó la Toira. Pero bueno, hay que entender qué es esto de Moshiach. No es el momento ahora, es uno de los fundamentos del judaísmo y lo vamos a ver más adelante, hoy no. Por eso recorto, digamos, la cosa, porque lo vamos a estudiar en este mismo ciclo, digamos. Pero bueno, Moshe Rabbeinu es el padre de todos los profetas, incluso por encima de Moshiach mismo. Incluso por encima de Moshiach. Paréntesis, ¿por qué insisto tanto con esto? Más allá de que está escrito, lo dijo Rambam mismo, etc. Porque no hay en el pueblo de Israel esa imagen del ser humano todopoderoso. Es el mismo concepto que yo dije antes de los héroes / antihéroes del judaísmo. Con sus limitaciones, cada uno con su mochilita, como decimos algunos, ¿viste? Cada uno carga con sus problemas, entre comillas, y su mochila, etc. Pues nuestros líderes y gigantes y ¡wow, qué espectacular! También cargan con sus mochilitas. Y en muchísimos lugares la Toira misma se ocupa de expresar y decir cuál es la mochilita de cada uno. ¿Qué le pasaba a cada uno? Moshe Rabbeinu dice sobre sí mismo, Jvatpe, yo no hablo bien, ¿qué quiere que vaya a hablar con el faraón? Yo no hablo bien. No importa si las historias, porque comió un carboncito, no me interesa la historia. El punto es que no hablaba bien, y él lo reconocía, él entendía. Moshe Rabbeinu se negó, no quería ir a sacar al pueblo Israel de Egipto. Le dijo a Dios, manda otro, a mí no me molestes. ¡Ah! ¿Qué discutís con Dios? Es raro. Pero bueno, Moshe Rabbeinu es este antihéroe por excelencia. No existe en el judaísmo ese héroe, sábelo todo. De hecho, en la parsha que estamos leyendo esta semana, que la vamos a leer la semana que viene también, parsha Shmini, Moshe Rabbeinu mismo dice, mira, ok, me olvidé. ¡Me olvidé! ¿Es verdad? Lo que dijiste estaba bien. Moshe Rabbeinu se enojó con Aarón y con los hijos de Aarón porque hicieron una ofrenda mal, no importa, vayan a leer un parsha Shmini en el tercer libro de la Toira. ¿Qué hicieron? ¿Por qué no comieron? ¿Por qué sacaron? ¿Qué esto y qué lo otro? ¿Verdad? Y Aarón le contesta a Moshe, ¡ey, pará! Las leyes son A, B, C, D. Y Moshe le dijo, ok, tenés razón. Y Rashi explica, no tuvo vergüenza de decir, me equivoqué. No tuvo vergüenza. Y en diferentes versiones de Rashi, incluso me olvidé. Me olvidé. Por eso me equivoqué. Y de hecho, en otros lugares también, por cuanto me enojé, me olvidé la ley. El enojo le impide a la persona pensar correctamente. Pero hoy no estamos en una clase del enojo, una cosa nos lleva a la otra. Lo que quiere decir es, toda esta cosa de Yoshke, etcétera, el que entiende bien, el que no entiende, no interesa, el colgado, bla, bla, bla. Toda esa porquería no existe en el judaísmo. No existe el concepto, la imagen de un personaje cualquiera. Llamalo pirulo si querés, no interesa. No existe un personaje, sábelo todo, nunca se equivoca, infalible, un personaje todopoderoso, no existe. Ni Moshe Rabbeinu, ni Mashiach. Mashiach es inferior a Moshe Rabbeinu en profecía. Esto es judaísmo. Cuando lo sacamos de ese contexto y lo llevamos a un contexto idealista, que todos tendemos, todos, y es parte de la naturaleza del ser humano, o sea que no soy ingenuo tampoco, pero todos tendemos a idealizar, ¡oh, el rabino sabe todo! O sea, ¡el rabino es un fenómeno! O sea, claro, porque vos no conocés mis problemas, por eso es así, lo único que ves es una pantallita y ya está, pero tendemos a idealizar esto, y la verdad es que debemos aprender, por lo menos un mensaje que uno debería llevarse de este texto, más allá de las cosas que yo voy a decir más adelante, tenemos que aprender, no existe ese idealismo en el judaísmo. El único ideal es Dios, es el único, que cumple con todas las leyes y todas las características que quieras decir, etcétera, del concepto idealismo. Dios es el único, no hay otra cosa, no hay otra cosa. Nada, nada, ninguna criatura tiene esa cualidad ideal de Dios. Punto. Cuatro asuntos súper resumidos. De la virtud de la profecía de Moshe Rabbeinu por sobre la profecía de todos los otros profetas. Todos, inclusive Moshiach. Moshe Rabbeinu profetizaba sin intermediarios, directamente de la boca de Dios. Boca a boca, o sea, no en visiones y explicaciones y de noche y qué sé yo. No. Claramente, Dios hablaba con Moshe, y Moshe entendía claramente lo que decía Dios, y después sí le decía al pueblo de Israel, Dios dijo, bla, bla, bla. Moshe no perdía la compostura propia, su propio cuerpo, y profetizaba cuando él quería. De hecho, lo vemos también claramente, Parshas Baloisha, Moshe Rabbeinu dice, esperá que voy a preguntarle a Dios. Había una gente que estaban impuros, y no sabían si podían hacer la ofrenda de Pesaj, no podían hacer la ofrenda de Pesaj, y qué sé yo. Y Moshe dijo, ok, esperá, no sé. Voy a preguntar arriba, el teléfono rojo, le pregunto arriba a ver qué pasa. Avanzamos. ¿Por qué todo esto que estudiamos es importante? Porque podemos decir, ok, hay fundamentos en el judaísmo. ¡Qué bueno! ¿Cuáles son? A, B, C, D, F, G. Ahora, ¿G es un fundamento? Me parece que no. Puede ser importante, pero no necesariamente un fundamento. Pero el Rambam, más allá de todo lo que yo expliqué en la primera clase al respecto de las discusiones que hay con el Sefer HaIkrim, con otros Sfarim también, o la Shem, yo qué sé, de diferentes fundamentos, diferentes cantidad de fundamentos del judaísmo, estamos estudiando el Rambam. El Rambam dice que son 13, ni 15, ni 25, ni 4, 13, eligió 13 cosas, y lo llamó Yesoidois, fundamentos, evidentemente. Es porque esas 13 cosas, sin esas 13 cosas no se llama judaísmo. De acuerdo a la opinión de Rambam, entendí que hay otras opiniones, no me interesa ahora. De acuerdo a la opinión de Rambam, ¿por qué esto que estudiamos recién, la profecía de Moshe, termina siendo un fundamento? Y no es simplemente, ok, la profecía es un fundamento. Que de hecho Yosef Alboy, que dice que hay tres fundamentos, uno de ellos es profecía. Que Dios trae información de afuera del sistema, al sistema, como estuvimos en la clase pasada, etc. ¿Por qué la profecía de Moshe Rabbeinu es un fundamento? Para entender esto, vamos a leer otro texto, del Rambam también, pero en otro libro. El Rambam escribe en Mishneh Torah, las leyes de fundamentos de la Torah, vamos a estudiar tres leyes. Son tres diapositivas, la 1, la 2 y la 3. Es muy interesante el texto. Por eso vamos, yo avisé al comienzo de la clase, que hoy iba a ser una clase con texto, con mucho texto. Los judíos no creyeron en Moshe, nuestro maestro, por las maravillas que realizó. O sea, no es que nosotros creemos que la religión, por llamarlo de alguna manera, resumido, ¿sí? no empecemos con la semántica y de dónde viene la palabra religión y qué quiere decir, no me interesa. Ahora no. La religión de Moshe, ¿por qué seguimos la religión de Moshe Rabbeinu, la religión mosaica, qué sé yo, cómo se llama, cómo le dicen? No me interesa. ¿Por qué? ¿Porque hizo grandes maravillas? ¿Porque levantó montañas? ¿Porque, wow, mirá lo que hizo? ¿Trajo el man? ¿Trajo esto, lo otro? ¡Wow, qué fenómeno! No. Cuando la creencia de alguien se basa en maravillas, milagros, el compromiso de su corazón tiene deficiencia. No es serio. Porque es posible realizar maravillas mediante magia o hechicería. Este es el mundo del Rambam, año 1000, en España. Pero uno podría decir, bueno, un mago, yo qué sé, estos magos famosos que ocultaron la Estatua de la Libertad. Desapareció la Estatua de la Libertad. Ese. Sabemos que no desapareció la Estatua de la Libertad. No desaparecer, vas a terminar en cárcel, me parece. No sé qué te van a hacer los americanos. Pero sabemos que no es verdad. Es espectacular como show. Yo no estoy discutiendo ahora si es lindo o feo, si está permitido o prohibido. Esa es otra discusión. Pero, wow, el show está buenísimo, pero sabemos que no es verdad. Sabemos que no es verdad. Hay dudas, hay formas de hacerlo. Todas las maravillas realizadas por Moisés, qué sé yo, en el desierto, no pretendían servir como prueba de legitimidad de su profecía. Moisés no estaba probando, che, yo soy profeta, ¿por qué? ¿Cómo sabes? Mirá, así con las manos salen unos rayos azules y levanté el monte Sinai. A este hay que creerle todo lo que dice. No. Sino que se realizaron con un propósito. O sea, cada maravilla que Moisés Rabbeinu hizo tenía un porqué. Era necesaria. Era necesario ahogar a los egipcios, por la razón que sea. Así que dividió el mar y los hundió. Chao. Necesitábamos alimento, nos dio maná. Teníamos sed, entonces partió la roca dándonos agua. La banda de Coiraj, todo el grupete de gente de Coiraj, en Parshas Coiraj, se amotinó contra Moshe Rabbeinu, se los tragó a la tierra. Chao. Cualquier maravilla de la vida que la Torá nos relata, de la vida de Moshe Rabbeinu, podés ver que era necesario en esa situación, en ese momento. Era lo que había que hacer. Era lo necesario para resolver lo que sea, sed, hambre, Coiraj, rebeliones, etc. ¿Cuál es la fuente de nuestra creencia en él, en Moisés? Hablando de Moisés Rabbeinu, no estamos hablando ahora de Dios. Imagínense, para entender cómo funciona esto, el Rambam escribe en las leyes de fundamento de la Torá en el capítulo 1, nosotros estamos estudiando el capítulo 8. En el capítulo 1, él escribe sobre Dios. ¿Qué es Dios? Repito, ¿qué? No quién. ¿Qué es Dios? ¿Qué representa? Etcétera. En el capítulo 8 está hablando de otra cosa, está hablando de Moisés Rabbeinu. ¿Por qué? Vamos a ver a medida que avancemos. ¿Cuál es la fuente de nuestra creencia en Moisés Rabbeinu? La revelación en el monte Sinai. Stop. Paréntesis. Que uno podría hablar horas solamente de esto. El fundamento más fundamental del judaísmo es esto que acaba de decir el Rambam. La revelación en el monte Sinai. Nuestros ojos vieron, y no los de un extraño. Nuestros oídos oyeron, y no los de otro. Hubo fuego, truenos, relámpagos. Él, Moisés, entró en las densas nubes. La voz de Dios, por eso está mayúscula, le habló. Y oímos, Moisés, Moisés, anda a decirle esto al pueblo de Israel. Como dice la Torá, cara a cara, ponim el ponim, cara a cara, Dios habló con vos, contigo, con cada uno de nosotros y con Moisés, que estábamos parados en el monte Sinai. 600.000 judíos entre 20 y 60 años, alrededor de 3 millones de personas, hombres, mujeres y niños, más toda la mezcolanza de gente que se convirtió en la salida de Egipto, que ahora no voy a entrar en el detalle de quiénes son, Erev Rav, para los que estudian mucho y bla, bla, bla. Ok, montón de gente, millones de personas. Literalmente, no estoy exagerando. Y en otro lugar la Torá dice, Dios no hizo este pacto con nuestros padres, sino con nosotros, que estamos vivos hoy acá, dice Moisés. ¿Cómo se sabe que solo la revelación en el monte Sinai prueba la veracidad de la profecía de Moisés? Que no deja lugar a dudas. Porque la Torá dice, he aquí, vendré a ti en una densa nube, Dios le dice a Moisés, para que el pueblo me oiga hablarte. Dios está diciendo estas palabras. Final de Parshas Mishpatim. Para que el pueblo me oiga hablarte y crea en ti para siempre. Parece que antes de esto sucediera, antes de que esto sucediera, no creían en él con una fe eterna, sino con una fe que permitía sospechas y dudas. Volvamos, no terminamos. Nos faltan dos leyes más fantásticas. Pero volvamos un poquito para atrás. El Rambam dijo, ok, ¿cuál es el fundamento número 7? La profecía de Moisés. No voy a leer todo el texto de vuelta, ni loco. La profecía de Moisés es el fundamento. Ah, bueno, ok. Superior a Mashiach, el padre de los profetas. Mirá, estas son las cuatro diferencias entre la profecía de Moisés y el resto de la gente. ¿A mí qué me importa? Entonces, en otro texto, el Rambam me explica. Momentito. Sobre esto está basado todo el judaísmo. Sobre esta profecía específica de Moisés está basado todo el judaísmo. No hay judaísmo sin esto. No hay judaísmo sin la entrega de la Torá, sin Parshas Yisro, la entrega de la Torá, Parshas Vayeshlach, la repetición de Moshe. No hay, no existe. Es cualquier otra cosa, menos judaísmo. Avancemos. Segunda ley, vamos a estudiar todo el capítulo 8, que no es tan largo, son tres leyes nada más. La primera ley el Rambam estableció, ojo, nosotros no creemos en Moshe por milagros que hizo, sino que perdón, creemos en él porque lo vimos a Dios hablar con él. Lo vimos a Dios hablar con él. ¿Yo estaba ahí? No me acuerdo. Yo tengo 50 años nada más, por ahora. No viví hace 3.360 y pico de años. Y entonces, momentito, no terminamos. Vamos a la ley número 2, que el Rambam no va a hablar de esto. Traigo otro libro para hablar de esto. Sefer HaJinuj, muy interesante. Así continúa el Rambam explicando aquellas personas, aquellos, bueno, el texto se corta un poquito, perdón, voy a leerlo y listo. Aquellos a quienes Moisés fue enviado presenciaron su nombramiento como profeta. Dios lo estaba haciendo profeta Moisés, porque lo vimos a Dios hablar con él. Y no fue necesario realizarles otro prodigio, otra prueba, otro milagro. Él y ellos, Moisés y el pueblo de Israel, fueron testigos, como dos testigos que presenciaron el mismo acontecimiento juntos. ¡Wow! ¡Vimos! ¡Mirá! ¡Ahí! ¡Está pasando! ¡Wow! ¿Qué más decir que no pasó? No, ¡estás loco! Cada uno sirve de testimonio a su colega de que dice la verdad. Yo vi lo mismo que vos, y vos decís que viste esto. Yo también digo que vi eso. Entonces yo soy testigo de que vos sos correcto. Vos sos verdad. Porque decís lo mismo que digo yo, porque yo lo vi también. Y ninguno tiene que aportar ninguna otra prueba a su colega. ¿Qué prueba? Yo lo vi también. Viene este tipo y dice, mirá, salió 3-0 el partido. ¡Uy, qué interesante! Yo también lo vi. 3-0, es verdad. Ese tipo dice la verdad. Y bueno, pero hay que probar que salió 3-0. No, pará. Yo lo vi. Y este tipo dice que salió 3-0. Él lo vio también, o no sé si lo vio o no, pero es verdad. Porque yo lo vi. De igual manera, todo Israel fue testigo del nombramiento de Moisés como maestro, nuestro maestro, perdón, en la revelación del Monte Sinai, y no fue necesario que realizara ningún prodigio, ningún milagro, ni nada por el estilo. Este concepto se alude en el diálogo entre Dios y Moisés en la revelación de la zarza ardiente. Rambam tiene una explicación muy interesante, por eso me pareció lindo leerla. En toda la historia, el Parsha Shmois, de la zarza ardiente, hay un intercambio entre Dios y Moisés. Al comienzo de su profecía, el santo, bendito sea Dios, le dio señales a Moisés y maravillas, prodigios, qué sé yo, que debía realizar en Egipto, y le dijo así, y escucharán tu voz. Los judíos te van a escuchar, no te preocupes. Va a estar todo bien ahí en Egipto. Antes de que salgan de Egipto, ¿sí? Moisés sabía que quien cree en otra persona por las señales que tiene, tiene aprensión en su corazón. Tiene dudas, sospechas. Dios le dio a Moisés Rabbeinu señales, toma, anda, hace esto con el bastón que se convertía en serpiente, y qué sé yo. Pero si creen en mí porque hago maravillas, ¿sabes qué? Egipto, y así dicen nuestros sabios, Egipto está lleno de brujería. Cualquiera puede venir a hacer estas cosas. De hecho, los Hartumim, así es la toira, los brujos, lo que sea de Egipto, hicieron varias de las plagas también. Entonces, cualquiera hace esto. ¿Qué Dios ni Dios? Olvídate de Dios. Como dijo el faraón, y qué sé yo. Lo yaday, dice, yo no conozco a Dios. ¿Qué Dios ni Dios? Tómatela. Cualquiera hace esto. Después llegó un tiempo en el cual ya no decía cualquiera cualquier cosa. Ok, también había una limitación. Pero lo que quiero decir es, al comienzo, hey, por señales. Moisés sabía esto. Por lo tanto, buscó ser liberado de la misión. No me mandes a mí, dijo Moisés a Dios. Yo no tengo nada que ver. Me van a volver loco todos los días. Porque solamente creen en mí por las señales y los milagros que me mandaste. Diciendo, no creerán en mí. No me creerán hasta que Dios le informó que estas maravillas eran solo una medida temporal hasta que salieran de Egipto. Así es el Rambam. Interesante. La Torá no lo dice así. Después de partir, o sea, cuando salgan de Egipto, se pasarían en este monte y todas las dudas que tenían sobre él se disiparían. Fíjense cómo el Rambam me está explicando una historia simple en la Torá, en donde la discusión entre Dios y Moisés era, según la que está explicando el Rambam, hay otras explicaciones. Hey, no me sirve que me crean como profeta porque hago maravillas. En Egipto hay otros que hacen maravillas también. Hartumim, estos personajes, brujos y qué sé yo, que hacen maravillas también. Entonces la fe del pueblo de Israel en mí va a ser dudosa. Dios le dijo, mira, te daré una señal para que sepan que realmente te envié. desde el principio, y así no quedarán dudas en sus corazones. Esto es lo que significa cuando la Torá dice, esta es tu señal, cuando saques al pueblo de Egipto, servirás a Dios, servirán. Abdun, está mal traducido, servirán a Dios en este monte. Entonces el Rambam me está explicando, por eso Dios le dijo a Moishe que al fin y al cabo el objetivo de la salida de Egipto era la entrega de la Toira. ¿Por qué? Porque ese es el evento central del judaísmo. Ese es el evento que hace que existamos y que estemos acá y estudiemos estas leyes, y a un rato vamos a ver qué tiene que ver con Brein Noyaj. Paciencia. Voy a ir un poquitito más rápido, porque si no me voy a quedar sin tiempo. Por lo tanto, no creemos en ningún profeta que surja después de Moishe. Volvamos a los que están ahí colgados y toda esa porquería. Lo siento mucho. No hay cambios. Moishe. Moishe dijo, y no se cambia nunca. No, pero mirá, si querés te camino arriba del agua. ¡Qué lindo! Está bueno, ¿eh? Yo cuando piso en el agua me hundo. Es interesante, che. Pero mira que le doy vida a un tipo, se ha muerto y yo lo veo. ¡Wow! Qué interesante lo tuyo, ¿eh? Es un tipo raro. Pero no importa. Porque yo no creía en Moishe porque hizo maravillas para andar midiendo. Che, ¿qué maravillas más? En Argentina decimos más copada. ¿Cuál está mejor? ¿Cuál es más importante? Este le dio vida a 5 tipos. Este le dio vida a 10. ¡Ah! Este es un gran profeta. Y el otro, más o menos, 5 tipos, ¿viste? Ah, está bien. Y este 15, ¡listo! Al de 10 lo echamos. Sácalo, es un tonto. Y el de 5, ni que hablar. Nos quedamos con el de 15. Este le dio vida a 15 tipos. Este, thumbs up. No. Eso no es el judaísmo. Lo siento, no está basado en esto el judaísmo. No creemos en ningún profeta que surja después de Moishe solo por la maravilla que realice. Como si dijera, si realiza una maravilla, escucharemos todo lo que diga. No. Más bien, le creemos a Moishe Rabbeinu porque es una mitzvah que nos ordenó Moishe, quien dijo, si realiza un milagro, escúchenlo. A los otros profetas, perdón. A los otros profetas lo vamos a escuchar porque Moishe dijo que hay que escucharlo, no porque hizo maravillas. Así como se nos ordena emitir un juicio legal. Con base en testimonio de 2 testigos, es una mitzvah en la toira. ¿Por qué 2 testigos? ¿Por qué no 5, 25, 38? No sé. ¿O por qué testigos en general? Aunque no sepamos si testifican con verdad o con falsedad. De igual manera, es una mitzvah escuchar a este profeta, al otro, porque Moishe dijo, no sabemos si es verdad o no, pero Moishe dijo que hay que escucharlo. Ok, pero a Moishe no le creemos porque hizo maravillas. Número 3, por lo tanto, acá viene la conclusión, final del capítulo 8 de Fundamentos de la Torá. Si surge un profeta que intenta refutar la profecía de Moishe, realizando grandes señales y prodigios, maravillas, ¡qué increíble! No debemos escucharlo, lo siento mucho. No debemos escucharlo. Sabemos con certeza que realizó esas señales mediante magia o hechicería. Se llega a esa conclusión porque la profecía de Moishe, nuestro maestro, no depende de prodigios y maravillas y milagros, de modo que podamos compararlos entre sí. Más bien vimos y oímos con nuestros propios ojos y oídos. Como Moishe también. En esto está basada la profecía de Moishe. La profecía de Moishe no está basada en milagros. No me interesan los milagros que hagan. No valen nada o que dicen que hagan. Porque nadie lo vio tampoco. Dicen que dicen que dicen que, relatos de relatos de relatos, 300 años después, que dicen que pasó esto y aquello. Nadie lo vio. ¿A qué se puede comparar esto? A testigos que dieron testimonio sobre un asunto a un hombre que había observado la situación con sus propios ojos. Nunca los escuchará y sabrá con certeza que son falsos testigos. Yo vi. ¿Qué me está diciendo que no pasó? Yo lo vi. Y no estamos hablando acá de confusiones y tonterías. Por lo tanto, la Torá declara, aunque se presente tal señal o prodigio, no debes escuchar las palabras de ese profeta. Fíjese cómo dice ese profeta, ¿por qué? Porque está hablando de un profeta que viene a refutar la profecía de Moishe. De eso está hablando el Rambam. Viene un tipo y dice, ahora se puede salir de la tría. Ahora yo estoy en el medio entre Dios y ustedes. Ahora no es necesario hacer el Bris Milá, ya está, la circuncisión ya fue, la ley mosaica se acabó porque no tenemos templo, porque ponerle las excusas tontas que quieras. No me interesa ninguna. Pero mirá que yo levanto no sé qué cosa, una montaña, camino sobre el agua y revivo muertos, me tenés que escuchar. El judaísmo dice, no, no te vamos a escuchar. Por eso los judíos lo rechazaron. Bye bye. Pero mirá que yo hago, no me interesa. Lo siento mucho. Venís a refutar a Moishe. Venís a dejar de lado lo que Moishe Rabbeinu dijo. Chao, sabemos que sos falso. Él viene a ti con señales y prodigios para negar lo que viste con tus propios ojos. Esto es un tonto, entonces. Creemos en un prodigio, una maravilla, como prueba de la fiabilidad de un profeta, solo por la mitzvah que Moishe nos ordenó. La única razón por la cual los de la clase anterior, los profetas de la clase anterior, les creemos, es porque Moishe dijo que cuando hay una maravilla hay que creerle. Pero entonces, si hace una maravilla para contradecir a Moishe, la única razón por la cual te creemos es porque Moishe dijo, vos lo contradecís a Moishe, fuiste, perdiste, no existís. No importa lo que digas. No tiene ninguna relevancia. Por lo tanto, ¿cómo puede un prodigio, una maravilla, hacernos aceptar a esta persona que viene a negar la profecía de Moisés que vimos y oímos? Este es el capítulo 8 de Leyes y Fundamentos de la Torá. Entonces, no terminamos acá. Entonces, vamos un paso más en esto de por qué es importante. Ya estudiamos el fundamento. Listo, hay cuatro diferencias entre la profecía de Moshe Rabbeinu y los otros profetas. Sí, ok, listo, ya entendí. ¿Por qué es importante esto? Porque la profecía de Moshe es el centro del judaísmo. Que esa profecía de Moshe fue confirmada por testimonio de gente que estuvo ahí parada, como varios millones de personas, mínimo 3 millones, que estaban ahí parados viendo y escuchando cómo Dios hablaba con Moisés. Final de Parshat Mishpatim, vayan a leerlo ahí. Dios hablaba con Moisés, lo escuchamos, lo vimos. Bien. Pero todavía podríamos decir, yo no estaba ahí. Porque en realidad mis padres me dijo que mi padre me dijo que su padre le dijo que su padre le dijo que su padre le dijo que, y así para atrás, 3.300 años, yo, Tubia, podemos hablar de cosas espirituales. Ok, las almas del pueblo, está escrito, nuestros sabios dicen, las almas de todo el pueblo Israel estaban paradas ahí, porque eran las raíces de las almas. Está perfecto. No es, eso está escrito en los textos de nuestros sabios. Pero vamos a algo mucho más simple, más sencillo, revelado, concreto. Yo no estaba parado ahí, en cuerpo y alma. En alma sí, en cuerpo no. Ok, pero yo no estaba ahí. Y entonces, ¿qué me habla de testimonio? El testimonio que Moshe Rabbeinu, que se mató, el Rambam tampoco estaba ahí. El Rambam vivió mucho tiempo después, 2.000 años después. Para entender esta idea, vamos al Sefer Ahinuj. El Sefer Ahinuj, que lo estamos estudiando en otro curso, el Sefer Ahinuj es el libro de la educación. No se sabe exactamente quién lo escribió, se sabe que es de España, año 1300 más o menos. Se asume que fue Reb Aaron HaLevi, así se llamaba, pero no se sabe exacto. Sefer Ahinuj explica en su introducción a todo el libro, que él lo llama el libro de la educación, porque trae todas las mitzvot, todos los preceptos, cómo son y los define, etcétera, etcétera. Trae al comienzo este mismo concepto que hablamos recién del testimonio. ¿Cuál es el poder que tiene el testimonio en la sociedad actual? Actual, entre comillas, era el Barcelona del 1300 del Sefer Ahinuj. Pero hoy en día sigue siendo igual. En la práctica sigue siendo igual. La verdad indiscutible en la especie humana es aquella en la que la mayoría de la gente del mundo ha acordado. Y la opinión de todos ya lo ha hecho, o sea que esto es así, que creemos en el testimonio de la gente. Es una verdad indiscutible. Vos le preguntás a alguien sobre un tema y le crees. Puede ser que le creas más, que le creas menos, pero, no sé, juicios en todos lados. En todas las partes del mundo, ¿están basados en qué? En testimonios, en testigos que van y declaran y no declaran y bla, 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 mienten, de todo. Pero todo el sistema judicial está basado en testigos. Y con la proliferación, o sea, el aumento de quienes testifican sobre algo, si vos tenés muchos testigos sobre una misma cosa, el asunto se consolida a los ojos de quienes lo oyen. Hey, esto debe ser así. Che, todo el mundo dice lo mismo. Y debe ser, ¿no? Y al ser pocos los que testifican, surge cierta duda para aquellos perspicaces. No quiere decir que es mentira, pero no sé. Puede ser que sí, puede ser que no. En otras palabras, ahora seguimos, lo pueden ver ustedes mismos. El judaísmo está basado en el testimonio de 600.000 hombres entre 20 y 60 años. Todos vieron lo mismo. Las otras religiones, no. Testimonio de una persona, dos, tres, no más que eso, seis, apóstoles, doce, tres, el número que quieras. Pero no estamos hablando de 600.000 personas. Entonces surgen dudas. En la práctica, esto lo deberían saber mejor que yo todavía. El cristianismo está basado en solamente en que Shaul de Tarshish volvió del desierto ahí caminando por Damasco, por Siria, y dice que vio esto y aquello. Esa es la única, única base del cristianismo entero. O sea, el testimonio de una persona que dice que vio. No más que esto. El judaísmo no está basado en esto. Está basado en el testimonio de más gente. Cuanta más gente, es lógico, dice que es lo mismo, es porque esto es así. Y este asunto se ha vuelto tan fuerte entre la gente hasta el punto de que han establecido en las costumbres de todas y cada una de las naciones matar a un hombre según el testimonio de dos o tres testigos. Acá estos tres puntitos es porque yo corté para que sea un poquito más rápido la cosa. La pueden ir a buscar ustedes y ver la introducción del Sefer Ajinu. Por esta razón, también la opinión de todos concordó en aceptar el testimonio de boca de sus padres. Ay, yo no estaba ahí. Y mi papá, no, tampoco, no tiene tantos años. Y su papá, no, tampoco. Pero padres, ancianos, sobre lo que les cuentan que sucedió en sus días, o en los días de sus padres, o en los días de los padres de sus padres. Vamos para atrás. Y no cabe duda de que al ser muchos los padres que testifican, y entre paréntesis agrego yo, en diferentes partes del mundo, en diferentes situaciones sociales, económicas, de edad, etc. Y todos dicen exactamente lo mismo, todos tienen exactamente el mismo relato. Y al ser muchos los que afirman que el acontecimiento ocurrió en sus días, el mensaje se fortalece en los corazones de los hijos que los escuchan, o que escuchan el mensaje. Por eso, cuando Dios quiso dar la Torá al pueblo, a su pueblo Israel, se la dio a la vista de 600.000 hombres adultos, además de los numerosos niños y mujeres, para que todos fueran testigos creíbles de los hechos. Y esos 600.000 tipos, junto con sus esposas y niños y el resto de todo el mundo que estaba ahí, más de 3 millones de personas, todos estos comentaron a sus hijos y a sus hijos y a sus hijos y a sus hijos y así sucesivamente. Esto es lo que vimos. Entonces acá hay una composición de dos conceptos, dos asuntos. Asunto número uno, el concepto de la profecía de Moisés Rabbeinu en el Monte Sinai. Nosotros somos testigos de que Dios habló con él. Concepto número dos, el testimonio de nuestros padres es menos dudoso que el testimonio de otra gente. Otro tipo dice, que vio, que el otro dice. De nuestros padres no son nuestros padres. Y sus padres, y sus padres, y sus padres, y así sucesivamente, generación tras generación, en diferentes partes del mundo totalmente desconectadas, todos con el mismo relato. Todos tenemos lo mismo. Algo extraño hay ahí. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con Breinoias como para darle un cierre a la cuestión? Ya hablamos del fundamento del judaísmo, ya lo estudiamos. Número 7, la profecía de Moshe Rabbeinu. Ya la entendimos, cuáles son las características. Ya entendimos la importancia de esto, porque esto define al judaísmo. No se puede contradecir a Moshe Rabbeinu, porque entonces no es judaísmo. Y ya entendimos que esto tiene que ver con que, aunque yo no estaba parado ahí, generación tras generación, para atrás, estaban parados ahí. Y llegó esta información. Ahora bien, ¿qué tiene que ver con Bnei Noyaj? ¿Qué tiene que ver con los no judíos? Todo eso está directamente relacionado con los no judíos. ¿Por qué? Resumen, ahora lo vamos a leer, porque es interesante también el texto. Resumen de lo que vamos a leer, porque el concepto de las leyes noágidas o de Bnei Noyaj, qué sé yo, qué sé cuánto, solamente, subrayo, súper subrayado, solamente existe porque Dios le dijo a Moshe en el Monte Sinai. No están escritas en ningún lado. Ay, el Talmud en Sanedrin, me vas a venir a decir que en página 56, A, B, qué sé yo, ahí el Talmud dice que están basadas en unos versículos de la Toira, que Dios le dijo al primer hombre, Baitzaba, yo me lo quimo a la Adam, Dios le mandó al primer hombre diciéndole esto y aquello, etc. Y de ahí se aprenden los 7 preceptos de Bnei Noyaj. No, erróneo. no estás estudiando el Talmud como corresponde. Esa no es la fuente de donde salen los siete preceptos. Esos versículos, de hecho hay otros en el mismo, en la misma página del Talmud, esos versículos son apoyos mnemotécnicos a través de los cuales nuestros sabios expresan que recibimos como tradición de Moshe Rabbeinu en Monte Sinai, que estos son los siete preceptos de Bnei Noach. Y los podés ver en este versículo también. Y el Rambam mismo lo dice también, en su introducción a las leyes de Bnei Noach, capítulo 9, si no me equivoco, de estas leyes de reyes. Acá estamos estudiando el final del capítulo 8, que hay parte que yo recorté, porque no tenían que ver con el asunto que estamos estudiando, lo pueden leer igual. Moisés solo entregó la Torah y las mitzvot como herencia al pueblo de Israel, como está escrito, bla, bla, bla. Y a todos aquellos que deseen convertirse entre las demás naciones. Ok, ¿quieres convertirse? Anda a convertirte. Sin embargo, quien no desea aceptar la Torah y las mitzvot, no debe ser obligado a hacerlo. ¿No quieres ser judío? Ok, no hay ningún problema. En el mismo sentido, el Todopoderoso ordenó a Moisés que obligara a todos los habitantes del mundo, si está escrito obligar, es interesante, hay una charla del Rebe sobre este tema, a todos los habitantes del mundo a aceptar los mandamientos dados a los descendientes de Noach. Quiere decir, y lo vamos a ver en un minutito, donde Dios le dijo a Moisés Rabbeinu, hey, no hay solamente mensaje e información para vos y los judíos, hay un mensaje e información para los no judíos también. Ok. Quien acepta el cumplimiento de estas siete mitzvot y es preciso en su observancia, es considerado uno de los piadosos entre las naciones y merecerá una parte en el mundo venidero. Hoy lo más, el mundo por venir. Esto aplica solo cuando las acepta y las cumple porque el santo bendito sea las ordenó en la Torá y nos informó a través de Moshe Rabbeinu. Ah, acá tenés todo lo que dijimos anteriormente de la profecía de Moshe Rabbeinu al respecto del momento de la entrega de la toira, que ese es el centro y el núcleo del judaísmo. ¡Hey! Ese es el centro y el núcleo del mensaje del judaísmo para los no judíos también. Porque Dios le dijo a Moisés en el monte Sinai que a los descendientes de Noach se les había ordenado cumplirlas previamente a la entrega de la toira. Este grupo de leyes ya existían de antes, pero son renovadas, reinformadas, reordenadas, una cosa así, en el momento de la entrega de la Torá. Sin embargo, dice Rambam, y estas son palabras muy interesantes, hay explicaciones del Rebe sobre esto, si la persona las cumple, no judío, cumple estos siete preceptos, no matar, no robar, etcétera, por convicción intelectual, porque sos una persona sana, normal, por Hashem, sos un no judío normal, no matás, no robás, sos un ser humano normal, funcionás, porque tus padres te educaron bien, por Hashem, que también eran personas normales. No mataban, no robaban, etc. Sin embargo, no sos un extranjero residente. No voy a explicar qué es esto, Gertoyshav, ahora no es el momento, no estamos hablando de este tema, pero las cumplís por convicción intelectual. No sos Gertoyshav, no importa qué es, no sos de los piadosos entre las naciones y tampoco sos un sabio. Momentito. Punto número uno que yo quiero sacar clarísimo de esto para ir cerrando. Es que hay una conexión directa entre Matan Toira, la entrega de la Toira, que es el momento clave de la existencia del judaísmo, y es el momento clave de la profecía de Moshe Rabbeinu. En ese momento se cumplieron estos cuatro famosos asuntos que vimos al comienzo de la clase. Vamos rápido para atrás. Sin intermediarios, boca a boca, no en visiones, no perdió la compostura. Cuando Moshe quería, Dios le dijo en este caso, la entrega de la Toira, vení, subí al monte Sinai. Ok, pero lo testificamos en varios lugares, etcétera, a veces en la toira entera, como ya dije, Parshas Baloisha, vayan a leer, Moshe Rabbeinu dijo, no sé, voy a preguntarle a Dios. Vimos en ese momento de la entrega de la toira cuál es la profecía de Moshe. Y por eso es un fundamento del judaísmo, porque es algo sin lo cual el judaísmo no existe. Sería un grupo de leyes totalmente tontas, irrelevantes, sin sentido, molestas. ¿Por qué entonces hacemos todo este lío? Porque esto es lo que dijo Dios a Moisés en el monte Sinai. ¿Y quién te dijo eso? Es todo mentira. Lo vimos, pero vos no viste nada. Mis padres. Y así sucesivamente para arriba, y los padres de sus padres, para arriba, ellos lo vieron, testimonio. Y no fue un testimonio de una persona, fue un testimonio de 600.000 tipos grandulones entre 20 y 60 años, con todo lo que eso viene acarreado, las mujeres, los niños y todos los que salieron de Egipto, el Eireb Rab, la mezcolanza, etcétera. Todo el mundo vio lo mismo. No hay ninguna otra religión, cero, ninguna otra religión en el mundo que esté basada en lo mismo, en el mismo tipo de testimonio. No existe. Es para hacer una charla solamente sobre este tema. Hay una sola religión ahí por la India, por allá, que está basada en algo parecido. Que Dios se apareció en una batalla, que había 1 millón de personas que estaban peleando y se apareció Dios. Y todo el 1 millón de personas lo vieron. Pero después se murieron todos y no revivieron nunca más. Y después hubo, no sé si era Buda o quién, subió al cielo y ahí Dios le contó. Ah, ok, está todo basado en Buda. No me acuerdo el nombre que tenía, no era Buda, era algún otro. Ah, entonces estabas de Siddhartha, yo qué sé. Está basado en otro. Todo mentira. Está basado en un solo tipo al final. Es como lo que encontramos en montones de lugares, sectas y qué sé yo. El tipo dice, yo soy mensajero de Dios. Yo soy un mensajero de Dios. Denme todo su dinero a mí. Medio raro, ¿no? Obvio. Obvio que sí. Pero bien, todo esto hasta esta pregunta aquí. O esta cuestión aquí, perdón, esta frase aquí. El Rambam dice que si vos, porque sos una persona sana y normal, cumplís los preceptos de Bnei Noaj, no sos un sabio. ¿Por qué no? El Rebbe explica de la siguiente manera, muy básicamente, muy por arriba. Porque las leyes morales y éticas que son en lo que representa realmente los 7 preceptos de Bnei Noaj, en la práctica, tienen que estar basadas en un ser superior. Porque si no están basadas en un ser superior, podemos terminar muy fácilmente en lo que hicieron los nazis. Su nombre se ha borrado, Yimach Shemam se dice en hebreo, en la Alemania nazi, en donde determinaron racionalmente, intelectualmente, que había que erradicar de la faz de la Tierra un montón de personajes, como judíos, como negros, etc. Y no es algo tan lejano. Si una persona... A ver, lo que voy a decir es feo, ya lo sé, pero piensen un poco, hay que usar un poquito el cerebro. Si un país tiene problemas, que no tiene suficiente dinero para funcionar, etc., ¿no sería mejor matar a todos los viejos y el dinero que las jubilaciones aplicarlo a otra cosa? Tiene sentido, igual se van a morir rápidamente. El rabino se volvió loco. Pero igual, ¿cuántos años de vida les quedan? Pobrecitos. Y encima sufren algunos. Es re difícil la vejez. Más sí, chao, afuera. Y que vengan generaciones nuevas y tenemos fuerza productiva y tenemos dinero porque no tenemos que pagar jubilaciones. Racionalmente hablando, cierra. Racionalmente hablando, cierra. Emocionalmente hablando, estás totalmente loco. ¿A quién vas a matar? A mi papá no. No, no lo toques. Dejalo que se muera solo. No cierra. Y ni que hablar si la ley está basada en un ser superior. Dios dice que no se puede hacer esto. No, pero nos reconviene porque nos falta dinero. ¿Sabes cuántos millones de dólares pagamos en jubilaciones por mes? ¿Qué me importa? No se hace eso. Dios dijo que no. Entonces no lo hacemos. Ay, pero racionalmente hablando tiene todo el sentido del mundo. Sí, pero no. Y no porque tenga sentido. No tiene sentido. Al revés. El sentido es al revés. Matar a todos los viejos y ahorraste un montón de dinero. Está buenísimo. Igual se van a morir. Ok, creo que ya lo expliqué. Esto que puse acá, minuto de silencio, el Rebe insistía muchísimo en este asunto. Al final no tuvo éxito. No sé por qué. El Rebe quería establecerlo, instituirlo, mejor dicho, en las escuelas públicas en los Estados Unidos, que los chicos antes de empezar a estudiar el día hagan un minuto de silencio donde cada uno pensaba en Dios como quiera, con el nombre que quiera, con la forma que quiera. No era imponer una religión ni nada por el estilo. Pero era un momento en el cual la persona se enfocaba, los chicos se enfocaban en hay un ser superior, hay un Dios, con esta misma idea, que las leyes de la moral y la ética tienen que estar basadas en un ser superior. Por eso, volviendo para atrás, si una persona solamente cumple los 7 preceptos porque esto tiene sentido, convicción intelectual, discúlpame, no sos ningún sabio. No, porque eso te puede llevar a lo peor de lo peor, que ya lo vimos. Ya lo vimos, y no es que lo vimos una vez con los nazis hace 90 años, lo vimos montones de veces a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Cuántas masacres? ¿Cuántas? No es que fue un caso extraordinario, fuera de lo común. No, es algo repetitivo en la historia de la humanidad. Y entre paréntesis, no es repetitivo en la historia de la humanidad que 600.000 tipos hayan tenido un testimonio todos juntos. No aparece en ningún lado. No es algo repetitivo. Entonces es algo extraordinario, fuera de lo ordinario. Muy bien. Esto es lo que me pareció a mí humildemente explicar y enseñar sobre este séptimo principio del judaísmo, su relación con...
No se le escucha, Raf, se le fue el audio.
No se escucha, Raf, se fue la voz. Se apagó el micrófono.
No, se le tiene que haber detenido el internet
hasta la noche.
No, está el micrófono cerrado.
Ok, ahora sí. No sé qué pasó. Vamos. Mi mouse habrá hecho líos. Ok. Si alguien tiene una pregunta, tiene que ser breve porque realmente estoy medio apurado. Pero vamos. Vamos, Arturo.
Sí, gracias, Rob. Yo tengo una duda. ¿Por qué a través de los personajes de la Torah, desde, por decirlo, Abraham, Jacob, el rey David y Gedeón, bueno, ahorita estos ejemplos, ¿por qué dan la impresión de que ellos hablan cara a cara con Dios? Yo sé que no es así, pero ¿por qué se da así? Esa es mi pregunta.
En todos los casos son ángeles, son Malohim. Como explicamos anteriormente, el único que habló cara a cara fue Moshe Rabbeinu. El resto son todos a través de ángeles. Cada uno con un nivel diferente, superior o inferior de profecía. Pero en la práctica fue todo a través de ángeles.
Ok, Rab, muchas gracias por su tiempo. Clase muy magistral.
Baruch Hashem. Muy bien, gente. Solamente un pequeño detalle que me gustaría aclarar. Hay alguien que hizo una pregunta en YouTube, Francisco, Juan Francisco, sobre el Rebe, Moshiach. No voy a hacer toda una charla larga sobre esto, pero es mucho más sencillo de lo que parece. El Talmud mismo, en Sanhedrin 98B, o al final B, qué sé yo. Página 98 de Sanhedrin, dice claramente, muy simple, cada estudiante consideraba a su maestro Moshiach. Y en cada generación hay un Moshiach. Y el Rambam lo explica claramente en las leyes de Reyes, capítulo 11 y 12, al final de sus leyes, todo líder del pueblo de Israel puede, o no, cumplir con ciertas cualidades del Moshiach. Después, si es Mashiach o no, finalmente, bueno, tiene que cumplir con otras condiciones, tiene que construir un Beis HaMikdash, un templo, tiene que reunir a los cautivos del pueblo de Israel. Ok, esto hoy en día no pasó, pero eso no quita que uno pueda considerar a su propio maestro su Mashiach. ¿Seguro? Ningún problema. Es algo talmúdico, es algo judaico, no es algo loco, etcétera, de los de Jabad y los Lubavitches, están todos locos. No, está en el Talmud, Sanhedrin, página 98. Entonces, no es tan así como parece. Muy bien, gente, Dios mediante, seguimos el jueves que viene. Éxitos y bendiciones.
Gracias, Rafa.
Gracias, bendiciones.
Muchísimas gracias. Baruch Hashem.